quiero hacerles una pregunta el día de hoy, esta mañana, que está bonita la mañana. Pero, ¿quiénes de ustedes tuvieron a lo mejor una semana difícil? Varios, ¿no? Y hay veces que los días son como la película del Mago de Oz, que vas por el camino amarillo y todo es lindo y todo es bonito, va uno cantando, van las flores alrededor y todo es bueno. Nosotros el año pasado me acordé de un buen momento que pasamos, fue nuestro aniversario, entonces botamos a las niñas, fuimos a cenar a un lugar bonito, fuimos a un buen lugar y la pasamos muy, muy bien, muy a gusto. Y esos son días de camino amarillo, son días de disfrutar, de todo es lindo y todo es maravilloso. Pero siempre en nuestra vida van a llegar momentos también duros, ¿sí o no? Y no es cuestión de si llegan, es cuestión de cuándo llegan nada más. Van a llegar tiempos difíciles, otros días son tiempos de luto. Tenemos esta familia, estos amigos. John acaba de fallecer la semana pasada. Si no se acuerdan quién es esta familia, si estuvieron en el festival de Navidad, ella fue la chiquita que tocó en el piano. Entonces se va John y deja a su familia, deja a tres niños pequeños. Y son momentos difíciles. Yo lloré cuando supe de esto. Y me estoy tratando ahorita de tragar las lágrimas. Porque es algo difícil. Y uno pregunta, pero son chiquitos, Dios todavía. No sé, ¿por qué se lo llevó ya tan pronto el Señor? Y son tiempos difíciles, pero les voy a platicar algo. Yo he visto, ahora mandaron un mensaje para hacer el funeral de John, lo mandó Luisa, su esposa, y mandó un mensaje diciendo, vamos a festejar la vida de John. No quiero que se pongan ropas negras, quiero que pongan ropas de colores. Eso es lo que quieren los niños. Porque cuando uno está en Cristo, como dice Tesalonicenses, y sufrimos, ya no sufrimos como cuando sufre la gente sin esperanza. Sufrimos, pero sufrimos con esperanza. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de la iglesia? Porque a través de los tiempos podemos ver gente que ha pasado por situaciones difíciles, por días que son días del camino amarillo y otros días que son oscuros, de luto, difíciles, días difíciles. Y a través de estos hombres y mujeres podemos aprender cosas también. ¿Se acuerdan la vez pasada que vimos del Concilio de Nicea? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué pasó en el Concilio de Nicea? Bueno, por ahí en la página de la clase puse algunos, puse un blog y puse ahí tres mitos del Concilio de Nicea. ¿Qué es un mito? Pues algo que está propagado en la cultura, que mucha gente piensa que así sucedió, pero son cosas que jamás pasaron en el Concilio de Nicea. Y dos de ellas, no sé si, híjole, quisiera que llegara por ahí Ricardo, porque ya llegó Ricardo. Ricardo. Aquí está, mira, a tiempo. Nada más se invoca a Ricardo y llega. Excelente. Entonces estábamos hablando de mitos del Concilio de Nicea y cuando estábamos hablando la clase pasada, hablábamos de, bueno, se escogieron los libros de la Biblia en el Concilio de Nicea y después de hablar con Ricardo, llegué y me metí a los libros y a las enciclopedias y a estudiar. Y puse a ver todos los escritos que salieron y se llaman cánones, es decir, qué decisiones se tomaron en el Concilio de Nicea. Y al menos que Ricardo haya encontrado algo distinto, no encontré absolutamente nada que diga se discutieron los libros del Nuevo Testamento. Si ven por ahí, cuando vimos la formación del canon hace ya como tres clases, les di un gráfico que es una cronología que tiene por un lado todos los libros de la Biblia y por el otro todos los estudiosos, todos los sucesores, los padres apostólicos, todo esto, que y cómo fueron reconociendo los biblios, los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto del canon? ¿Sí? Bueno, no nos...
Pero sí discutieron la Trinidad y los principios.
Ah, claro, eso fue...
Y lo que yo pienso...
Lo que fue central en el Concilio de Nicea fue el arrianismo. No tanto la Trinidad, sino... Ok, ya tenemos esta idea de la Trinidad, ¿cómo la vamos a formalizar? Es un proceso de descubrimiento, es decir, vamos a ver lo que dice la Escritura y cómo vamos a formalizar eso.
Pero para poder formalizar eso había que estar de acuerdo...
En que en, sí, pero no lo discutieron, porque no eso ya estaba claro. Ya lo tenían claro, sí, ya lo tenían claro. Desde hace 100 años, desde 100 años anteriores, el 95% de los libros ya estaba bien establecido.
¿Se acordaron esos libros?
Fue algo secuencial. Pero tú para el año... para el 380 y tantos, que cuando fue el concilio niceo-constantinopolitano, que fue en Constantinopla, o el concilio de Constantinopla, ya ahí dijeron que okay, Apocalipsis y Hebreos, que son los últimos, se van a meter. Entonces ya para entonces ya tienes ahí.
Discúlpame, fue algo que poco a poco se fue transmitiendo y fue aceptado desde el inicio.
Sí.
Desde muy temprano ya se hablaba de eso.
¿Se acuerdan que ya Ireneo, Policarpo, todos estos, los discípulos de los discípulos ya estaban citando toda la escritura? Ya tenemos más de, simplemente en el siglo II ya tenemos más de veintitantos libros del Nuevo Testamento, como 23 que son citados. Entonces, vamos a movernos un poquito de esto, es un mito, ahí escribí un poco de esto en la página de Facebook, si no saben cuál es. Ahí está en el board ahí. Entonces, la idea aquí era salir del concilio con una idea clara de lo que son las creencias básicas en cuanto a Jesús, la Trinidad y su deidad, porque había por ahí un grupo de arrianos. ¿Quiénes eran los arrianos? Bueno, decían, Jesús no es la misma naturaleza divina, no tiene la misma naturaleza divina, y fue creado. ¿Sí? ¿A qué se parece ese tipo de creencia moderna? Testigo de Jehová. Es más o menos el mismo tipo de creencia. Entonces, ellos salen de ahí y dicen, bueno, Jesús es una sustancia con el Padre, es cosustancial. Y ahí tenemos esta palabra con la que ellos salen. Homoousios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Homo, ¿sí? Mismo o igual. Y usios quiere decir sustancia. Entonces, esta es de hecho una palabra que ahí le sugiere uno de los obispos a Constantino. Y Constantino dice, ¿por qué no usamos esta palabra para aclarar la escritura? Y dicen, ok, la adoptamos. Entonces termina el concilio, salen con el credo y finalmente dicen, Jesús no fue creado. Es decir, no hubo un tiempo en el que Jesús no existió, sino que ha existido siempre con el Padre. Entonces esas son dos de las conclusiones con las que terminan ahí. Pero por ahí salen dos personajes interesantes que dicen... Yo no firmo eso, yo no voy a firmar eso, yo no creo en eso. Y sale otro y dice, yo menos, yo tampoco. Y esos fueron de los que dijeron, no estoy de acuerdo. Tal vez había, seguramente había otros que dijeron, no estoy de acuerdo, pero me voy a quedar calladito. ¿Sí? Entonces empezó a haber esta... uno hubiera pensado que cuando el concilio terminó ya todos estaban de acuerdo y terminó el problema, no. Muchos dijeron, no lo firmo. Y por ahí sale un personaje interesante, muy importante en la historia, que se llama Atanasio. Y Atanasio era un hombre que tenía, déjenme decirle, tenía pantalones este hombre. Porque venía, era un joven ayudante de uno de los obispos, así es como empieza él su carrera en el ministerio. Y cuando muere el obispo ahí en Alejandría, es donde él estaba. Cuando muere por ahí el obispo de Alejandría, él toma su lugar. Y Atanasio era trinitario, es decir, él fue de las principales personas que redactaron el credo y que estuvieron de acuerdo con él. Y llegó un momento en que Constantino por ahí, sí, fue hecho obispo, pero llegó un momento en que Constantino, después ya del concilio, dice, ¿sabes qué? Se me hace que fuimos como que un poco duritos con los arrios, con estos herejes. ¿Por qué no los traemos otra vez de regreso? Y al cabo todos creemos en Dios y en Cristo y todos somos amigos aquí. ¿Para qué tanto pataleo, no? Y dice Atanasio, ni más, en buen mexicano, ni más, dice sobre mi cadáver. Y dice Constantino, bueno, pues estas iglesias yo las hice, así que si no te gusta, te vas. Pues me voy. Entonces se exilian a Atanasio y en medio de eso, ven, hay días buenos. Atanasio, si llegas, se hace obispo, todo es lindo, pero llega el día oscuro cuando le dicen, ¿sabes qué? O te sometes a lo que dice el emperador o te vas. Y él dice, yo obedezco primero a Dios. Me voy, no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que sale contraproducente porque empieza él a predicar en todos los lugares a los que va y se hace predicador itinerante, se hace misionero y va por todas partes predicando de la Trinidad y predicando que Jesús no fue creado, es consustancial con el Padre y Jesús es homoousios. Entonces sigue él y finalmente... llega y regresa, vuelve a casa, lo regresa Constantino del exilio, y Constantino regresa, pero tenía Constantino un plan B. El plan B era, vamos a acusarlo de asesinato y vamos a meterlo a la cárcel. Y lo condenan por asesinato, y en todo este tiempo, sí, otra vez, de camino amarillo, vuelve a casa. Y otra vez, problemas. Y Atanasio dice, ¿saben qué? Yo no maté a nadie. Y por cierto, aquí está el mensaje de salvación, aquí está el evangelio. Y obviamente dentro de toda la controversia, él utiliza todo el problema. ¿Para qué? Para que Cristo sea exaltado. Dentro del problema, él utiliza todo esto para levantar el nombre de Cristo. Ahora, hubo un problema ahí con los acusadores, porque imagínense que el que estaba muerto de repente sale todo vivito y coleando y caminando y dice, ¿qué pasó aquí? Y como que los cargos los tuvieron que eliminar porque el tipo estaba vivo. Entonces, se da cuenta la gente, obviamente, que era una farsa todo para acusarlo. Y en medio de todo esto, él sigue compartiendo su fe. Bueno, después lo absuelven, es absuelto, y Constantino muere y sube al trono su hijo Constancio. Y Constancio decía, bueno, ya, déjense de peleas con los arrios. Vamos a hacer algo, le dice Atanasio, vamos a hacer algo. ¿Por qué no le ponemos aquí una iota? ¿Sí? La iota es la I en griego. ¿Por qué no le ponemos simplemente una iota aquí para que diga homoiusios? ¿Se acuerdan qué quería decir homoiusios? ¿Se acuerdan de la analogía de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola? Bueno, la Coca-Cola, con una Coca-Cola mexicana con una Coca-Cola de acá, son cosubstanciales, son homoiusios, son la misma sustancia, ¿sí? Sigue siendo Coca-Cola, pero la Pepsi y la Coca ya no son la misma sustancia, son sustancia parecida. Bueno, pues lo que dice Constancio, dice, mira, Jesús y Dios no son iguales, pero son parecidos. Es una sustancia parecida, que se parece. Y adivinen qué dice Atanasio. Ni más sobre mi cadáver. Imagínense los pantalones de este hombre de pararse enfrente del emperador y decirle, no, eso no es lo que enseña la escritura. Entonces, tú quieres ponerle la I sobre mi cadáver. Y adivinen qué pasa. Sigue compartiendo su fe, sigue alabando a Cristo, sigue. Entonces, cuando llegan a tratar de arrestarlo, lo que sucede es interesante porque lo esconden en la iglesia y lo esconden en el cementerio. En el cementerio había criptas y entonces él se esconde adentro de la. Son como cuartos, ¿ven? Y ahí lo esconden en la cripta de la iglesia y lo encierran ahí, está 4 meses ahí. Y ahí es donde Atanasio sigue compartiendo su fe, ¿saben por qué? Porque él agarra y empieza a escribir los grandes trabajos que él escribió acerca de la Trinidad, acerca de la Deidad de Cristo, los escribió mientras estaba en la cripta de su padre. ¡Qué historia de este hombre! Imagínense, ¿quién ha estado en un cementerio? ¿Se han metido a las criptas esas? Cuando estuvimos en París, mi esposa y yo fuimos a las catacumbas. ¿Alguien ha ido? ¿Sí? ¿Alguien más? Yo les recomiendo que vayan porque es muy interesante. No sé, a mí me encantó ver ahí, pero es una necrópolis, es un lugar donde tienen una cantidad de esqueletos por eso. Es como los cementerios en París, ya había muerto tanta gente que ya no cabía, entonces para hacer lugar de los cementerios sacaron todos los huesos y los ordenaron y hicieron como que un diseño de interiores allá abajo en la necrópolis. Y está muy bonito. Digo, a mí se me hizo interesante. Pero imagínense, hay gente que con la que fuimos que no aguantó ni siquiera estar 10 minutos ahí. Yo estaba feliz porque, no sé, a lo mejor tengo algún problema por ahí. Pero como cristiano uno ve las cosas diferentes, uno ve a la muerte diferente y Pablo escribe después a los corintios les dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Yo me imagino a Atanasio haciendo sus escritos ahí a las luces de las velas, defendiendo la fe aún en circunstancias extremadamente difíciles y adversas. Y esa es la vida de Atanasio. Después él muere alrededor de su familia, tuvo una vida plena y muere en las condiciones más favorables que uno se puede imaginar. Y nos deja un gran, gran legado y un gran ejemplo. A mí me inspiró estudiar la vida de Atanasio y ver su vida. Si pueden ver sus escritos, uno de sus escritos se llama De la Fe. Y escribe de eso y pueden leer muchos libros acerca de su vida también y obviamente aparte y más allá de lo que tenemos aquí escrito en la lección. ¿Alguna pregunta de Atanasio? Atanasio de Antioquía, ¿mande?
¿Dónde murió?
Dije Antioquía, ¿eh? No es Alejandría. No lo conocí, hermano, la verdad. ¿Ah, sí? No sabía. ¿Tú sabías? ¿Alguien sabía? ¿Alguien sabe?
No, que siempre han dicho es Pablo.
Que era chaparrito, sí. No sabía, pero sí. Pero tenía unos pantalonzotototes, hermano. Muy grande. Sí, chico, pero picoso. Entonces, imagínense defender la fe incluso ante el emperador. Y decir, ¿saben qué? A pesar de que me vaya mal, voy a seguir defendiendo la fe y voy a seguir con los principios que tengo, los principios que enseña la Escritura. Y bueno, tenemos, y él sigue compartiendo su fe, les decía, hasta el fin de sus días. Pero ahí sale otro personaje también, que es muy, muy similar, tiene muchas similitudes con lo que sucedió a Atanasio, y este hombre se llamaba Ambrosio, ¿sí? ¿Alguien veía, no sé si en sus países se salía la carabina de Ambrosio? Bueno, pues es el mismo nombre, pero no es la misma persona. No tiene nada que ver. Pero Ambrosio nace en lo que es hoy parte de Alemania, que en aquel tiempo le llamaban la Galia, las Galias, ¿se acuerdan? Que era todo lo que es la parte de Alemania, Francia y todavía parte del sur de Inglaterra. Entonces ahí estaban los galos y ahí nace Ambrosio y nace de una buena familia cristiana, una familia adinerada. Su papá era gobernador de una provincia muy grande ahí en Galia y él crece ahí con una buena educación y todo va bien en el camino amarillo de Ambrosio hasta que viene la tragedia. Muere su papá. Muere su papá y cuando muere su papá, muere joven, se va la fortuna, se va el prestigio, se va el dinero. Entonces su mamá con astucia llega a poder trabajar las cosas de tal manera que Ambrosio y su hermano los manda a estudiar a Roma. Entonces eran buenos estudiantes, chicos, tomen nota, que dentro de situaciones adversas ellos pueden ir a Roma, toman una buena educación y después llega a sus 20, por ahí de sus años 20, muy muy joven, lo mandan cerca de Milán para ser gobernador ahí de parte de una provincia del norte de Italia. Entonces agarra la carrera del gobierno. Y ahí en Milán, obviamente hay una iglesia, y el obispo de ahí, adivinen qué es. Es arriano. Hay un obispo arriano que dice, Jesús no es consustancial con el Padre, y no es Dios, y fue creado, no es totalmente Dios, es un diosito, y fue creado por Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está en esta situación Ambrosio, y sucede que muere el obispo de Milán y empieza el debate a ver quién va a ser el próximo obispo ahí. ¿Va a ser un arriano? ¿Va a ser un trinitario? ¿Quién va a ser el que va a estar ahí metido? Y llega la gente y les dice, incluso los arrianos llegan con Ambrosio y le dicen, pues tú no, ¿por qué tú no? Y Ambrosio dice, no lo había pensado, ok. Lo bautizan una semana antes y se convierte en él, muy joven, en el obispo de Milán. Entonces, en esa situación...
¿No era cristiano?
Sí, era cristiano, pero no se había bautizado por alguna razón. ¿No?
Como una cuestión, con la situación de que el bautismo también te quitaba el pecado, gente, inclusive Constantino, se bautizó, pero... mucho tiempo después de haberse convertido, porque pensaban en que era una salvación también el hecho del mandato del bautismo. Entonces pasaron años y él quería pues quitarse todos los pecados y se tardó hasta que se bautizó. Entonces no era una situación donde el bautismo inmediatamente se tomara y al aceptar a Cristo, como algunos lo usan actualmente.
Sí, entonces así sucede. Llega él entonces así al obispado prácticamente por elección popular, deja su carrera política y lo primero que hace es vender todo lo que tenía, lo da a los pobres, lo da a la iglesia y dice, y por cierto, todos ustedes aquí, bola de sinvergüenzas arrianos, van a hacer lo mismo. Entonces hace lo mismo, dan todos sus bienes, se los dan a los pobres. Y empieza él a estudiar muy fervientemente la escritura. Obviamente él era de familia latina, pero probablemente tenía también por ahí algún ancestro griego y tradición griega, porque el griego lo manejaba a la perfección. Entonces eso le da a él herramientas para poder estudiar las escrituras en el idioma original y se convierte en un gran estudioso de la escritura, apasionado por estudiar la Biblia, se convierte en un gran teólogo. Y todo es lindo, todo es bello en el camino amarillo. Hasta que llega por ahí un cambio en el gobierno del imperio y entra a escena el emperador Valentiniano II y su mamá Justina. ¿Por qué mencionamos a su mamá? Porque cuando llega Valentiniano al trono tenía 2 años. Entonces la que estaba, como decimos, partiendo el queso ahí era su mamá. Y adivinen qué era su mamá. ¡Arriana! La mamá del emperador era Arriana. Entonces por ahí ella empiezan a haber revueltas y empieza a haber descontentos en el imperio otra vez entre los arrianos y los trinitarios. Empieza a haber revueltas. Entonces le manda a llamar. Por cierto, cuando esto sucede, Ambrosio empieza a predicar y decir que la mamá del emperador es hereje. Y creo que eso no le ayudó mucho en su popularidad con la nobleza y con el gobierno. Pero tuvo, de nuevo, este hombre tuvo pantalones de decir, vamos a hacer las cosas bien. ¿Sí? Lo que está enseñando la emperatriz, prácticamente para todo término práctico, es una herejía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo manda a llamar. Justina lo manda a llamar y dice, venga para acá, vamos a tener una conversación. ¿Sí?
Uh-huh. Una pregunta, ¿era por sucesión o por elección?
Bueno, esto fue por enfrentamiento de armadas. Sí, a veces no era ni por sucesión ni por elección, era por quién tiene más soldados y más, quién tiene más los puños más grandes. Y así fue como se eligió este. Entonces, él llega al trono y lo manda a llamar Justina y le dice, mira, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece? Te voy a dejar que tú escojas una iglesia en Milán, la que tú quieras, para ya terminar con estas revueltas y estos problemas. Tú escoge la iglesia que tú quieras, una iglesia ahí perdida si quieres, una iglesita ahí... que nadie vaya, escoge un predicador tartamudo si quieres, pero ponles a los arrianos una iglesia para que puedan ir a reunirse y adorar y enseñar lo que quieran. Y adivinen qué dice Ambrosio. Ya se saben la respuesta. ¡Sobre mi cadáver! Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice, ok, te vamos a tener que exiliar. Entonces lo exilian, él sale exiliado, pero no se va, él regresa a Milán y sigue enseñando ahí. Entonces la emperatriz lo manda a traer a la fuerza. Entonces manda soldados romanos a que lo apresen y sucede algo interesante, que la congregación lo protege, prácticamente hacen una barricada de gente y la gente dice... Si quieren llegar a Ambrosio, tienen que pasar sobre nuestros cadáveres. Y gracias a Dios no pasó nada. Los soldados romanos dijeron, no vamos a hacer una carnicería aquí. Y se regresaron. No sé cómo les habrá ido de regreso, pero no hicieron lo que les pidió. Y en ese tiempo, que la gente lo protege, lo ayudan... crea muchas alabanzas, muchos de los himnos y todo esto, el empezar a cantar himnos en la iglesia nos viene por Ambrosio, sí, porque él tenía esta idea de, obviamente Agustín después lo populariza más, pero empieza a meter alabanzas en la iglesia, empieza a meter cantos, empieza a meter... Y todo esto como una forma de enseñar a la gente escritura, enseñarles Biblia. Y esto se hace muy, muy popular. Y de nuevo cambia el régimen por ahí. Y muere Justina, muere la mamá. Y Valentiniano, el emperador, que ya estaba en sus 20s para aquel tiempo, adivinen qué hace. Le pide a Ambrosio que sea su mentor. Cómo da vueltas la vida, ¿no? Entonces se vuelve su mentor. Desafortunadamente, Valentiniano muere joven y sube por ahí otro emperador llamado, obviamente él preside los funerales y todo esto de una manera muy solemne, inclusive el de Justina. Y después sube otro emperador, el emperador Teodosio. Y el emperador Teodosio tenía un problema, le gustaba matar gente. Y en una de esas mata como a 7,000 personas, porque no estaban de acuerdo con él. Y adivinen qué pasa, llega Ambrosio, se le para enfrente, y obviamente la iglesia no tenía armada, no es así como que tenían a la guardia suiza o los mejores soldados entrenados, no tenían una armada constante, pagada. Simplemente llega Ambrosio enfrente del emperador Teodosio y le dice: o te arrepientes o te sacamos de la iglesia. Imagínense otra vez los pantalones de este hombre decir: arrepiéntete o te excomulgamos. Dejas tú de ser parte de la iglesia de Cristo. Y adivinen qué hace el emperador. ¿Te arrepiente? No, de veras, hay veces que en la historia es difícil predecir lo que va a suceder. Pero él agarra, se arrepiente y cambia de parecer. No sabemos si fue realmente una conversión genuina o no, pero Ambrosio tenía esa pasión de compartir y de que Jesús fuera honrado a pesar de cualquier circunstancia. Ahora, todo esto puede sonarnos a historia interesante y que se puede quedar ahí como una historia bonita y qué lindo, ¿verdad? Y pasó hace muchos